Queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes, queridos hermanos y hermanas, ese aleluya nos ayuda a interiorizar la palabra de Dios en este domingo de la palabra. El Papa Francisco ha querido que tomemos conciencia los católicos de la importancia de la palabra de Dios. Tenemos una gran devoción eucarística, tenemos una gran devoción, sobre todo en Granada, tanto a la Eucaristía como a Nuestra Señora en su Inmaculada Concepción. Pero, queridos hermanos, la palabra de Dios, tenemos un déficit. Solo nos limitamos muchas veces a escucharla en el templo cuando venimos el domingo, y seguro que ya el martes nuestras cabezas ya no recuerdan lo que hemos escuchado el domingo en la palabra de Dios. Nos damos como dosis. Pero acercarnos a la palabra de Dios, veis que el sacerdote pesa el Evangelio. Hay tres pesos fundamentales en la celebración eucarística. El primero al altar, que simboliza a Cristo, a la llegada y de saludo. Después a la palabra de Dios con la que somos bendecidos, al ser proclamada en la liturgia. Como nos dice el Concilio Vaticano II, no es el relato de un acontecimiento pasado sin más, no es el recuerdo de una historia que pasó, o una serie de consejos que se nos dan de un libro sapiencial, o de anuncios que ya se cumplieron, sino que es Dios quien nos habla en nuestras circunstancias. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, dice la Sagrada Escritura. Y la palabra de Dios, y luego hay otro beso, y es cuando ya se despide el sacerdote al besar al altar. Por eso es la veneración que tenemos que tener a la palabra de Dios. Tenemos que meterla más en nuestra vida. No solo tener la Biblia en casa, claro que hemos de tener la Biblia en casa, pero esa Biblia, sobre todo esa Biblia que usemos, o ese Nuevo Testamento que forme parte de nuestros libros de lectura, nuestra mesilla de noche, y nos sirva para hacer oración un rato, o esas ediciones que hay que trae el Evangelio de cada día, de la misa de cada día, que nos va dando como el tono para vivir espiritualmente ese día que comienza, o ese día que ha transcurrido, y podamos tener de ahí el material para hablar con el Señor y conocer la vida de Cristo, conocer su mensaje, conocer lo que han dicho los profetas, conocer, en definitiva, lo que Dios nos ha revelado. Y como nos dice la carta a los Hebreos, así comienza: Dios habló de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Es Jesucristo el que nos ha hablado y nos ha mostrado el rostro de Dios. Por tanto, los cristianos no podemos contentarnos con saber unas cositas sobre Jesús que escuchamos en la catequesis y que la dejamos ya distante en el tiempo, en la primera comunión o en la confirmación, sino tenemos que tener la palabra de Dios. No es cuestión de que nos salvamos, no sepamos el número del versículo o del capítulo, sino que sepamos y podamos conocer la palabra de Dios de primera mano. Y a esto os invito: recuperar la importancia de la palabra de Dios en vuestras vidas, dedicarle un tiempo, tener, y además son tan baratas las ediciones, una buena, una de bolsillo, algo que nos ayude a llevar siempre consigo y a tener como libro. ¿Qué me diría el Señor en esta circunstancia, en esta escena del Evangelio? ¿Cómo la puedo yo aplicar a mi vida? ¿Esto que me pasa? Pues, ¿cómo lo puedo hablar con el Señor? Hacer esa lección divina, esa lectura divina a través de la palabra de Dios, que es lo que constituye la primera parte de la Eucaristía, en la mesa de la palabra, donde es proclamada. Orar con la palabra de Dios, con los salmos, en la liturgia de las horas. Bueno, pues tomar conciencia e importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, de la Sagrada Escritura, y animar a que conozcamos más la palabra de Dios, que es conocer a Dios. San Jerónimo decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y a veces los cristianos no sabemos mucho más de Cristo lo que nos dan para un telegrama o para un Twitter. Tenemos que saber mucho más de Cristo, porque en la medida en que le conozcamos más, le querremos más y le daremos a conocer mejor. Pero decía que concurre en este día, en este domingo, otro motivo importante para los cristianos. Estamos en la semana de oración de los cristianos, y la unidad, por la unidad de los cristianos, la pide Jesús ya, y vemos que nos relatan los hechos de los apóstoles que vivían unidos los primeros cristianos. vivían consumados en uno, unidos y consumados en una unidad. Pero después empiezan a aparecer las divisiones que persisten. Y vemos como San Pablo, hemos escuchado en la segunda lectura, pues amonesta a los fieles de Corinto, diciéndole que Cristo está dividido. Cristo, no. No podemos decir yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de uno, yo de otro. Y es una realidad que los cristianos estamos divididos. Y lógicamente esto influye en que mucha gente no crea, en que mucha gente vea que nuestra vida y la única iglesia de Cristo está partida. Está partida por particularidades, por tradiciones, y cada uno ha tirado por su lado. Pero vemos que la unidad también es un déficit en nuestro mundo. Muchas veces en nuestra vida personal, por una parte, van nuestras buenas intenciones y por otro lado en nuestra vida no hay unidad de vida. Por otro lado, en las familias vemos familias desunidas, rotas, incluso el lazo sagrado de la unión matrimonial es roto y es más fácil romper un matrimonio que cambiarse de teléfono. Y cuando esto ocurre, pues lógicamente, pues esa fractura se nota en los hijos. Sabemos que hay detrás dolor, que hay detrás circunstancias, pero falta unidad también en nuestra sociedad. Vemos que muchas cosas que podríamos afrontar unidas y salir adelante, vemos que no salen porque cada uno tira por su cuenta. Vemos esa división, esa polarización también en nuestra vida social y política, en nuestro país, cada uno por un lado, enfrentamientos verbales, el lenguaje, pues de contrincantes, y con lo cual no contribuye a la convivencia social, sino crea un clima de crispación y de polarización. Y lógicamente así no se consigue como país, como nación, proyectos comunes que vayamos, sino una especie de alternancia, ahora lo mío y luego lo tuyo. Y así estamos. Tenemos que buscar la unidad de nuestra patria, la unidad de nuestras familias, la unidad de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Porque así conseguiremos, lo hemos experimentado durante la pandemia, que la dificultad, la contrariedad, el dolor, la enfermedad ha hecho que cuando estemos unidos sí salimos adelante. Y es una lección que tenemos que aprender, pero no esperar a los momentos difíciles o de catástrofe para unirnos, sino que la unidad tiene que formar parte. Y también en la Iglesia, muchas veces vamos divididos por sensibilidades, cada uno tira por su cuenta, sin vivir esa unidad en torno a un único pastor. En nuestra iglesia diocesana, en nuestra iglesia, en la iglesia católica muchas veces, ataques al Papa, críticas al Papa, pero ¿esto qué es? Y entonces tenemos que recuperar el sentido de unidad, y el sentido de unidad con los que creen en Cristo, ese camino sabiendo que no es una conquista humana, sino que es un don de Dios. Y por eso Jesús lo pide. Jesús lo pide, Padre, que sean uno para que el mundo crea, como tú y yo somos uno, que así sean uno para que el mundo crea. Y esto es importantísimo. Y el Papa está trabajando con toda esa labor ecuménica y abrazando a todos los hermanos, pero manteniendo la identidad católica y de la identidad de la Iglesia que trae la tradición de la Iglesia de Cristo. Pero hay ese inerto en las otras confesiones. Hay también rastro y hay también realidades que son de Cristo, y reconocerlas y peirar más lo que nos une que lo que nos separa es ir dando pasos con la ayuda del Espíritu Santo en la unidad. ¿Y qué nos trae la palabra de Dios hoy también? Vemos que Jesús, después de ser bautizado, después de que Juan lo bautiza, bueno, pues arrestan a Juan, y Jesús, pues al enterarse de esto, había bajado a Nazaret y había predicado en su pueblo, y casi lo apedrean, y había estado en las bodas de Caná, donde produce el milagro de la conversión del agua en vino. Pues Jesús se va a Galilea, que era como una zona medio pagana para los judíos. Era una zona próspera en torno al lago de Genesaret, y se va a Cafarnaúm, donde Jesús establece precisamente su cuartel general. Es desde allí donde realiza fundamentalmente su vida pública. Y para un judío era un territorio, pues no muy bien visto, Galilea de los gentiles. Allí, en ese lugar, pues el profeta Isaías nos dice que apareció la luz. Brilló en las tinieblas la luz. Y la luz es Cristo. Y es el que enciende los corazones. es el que lleva el Evangelio, como hemos escuchado que nos ha relatado San Mateo, describiéndonos la acción de Cristo y la misión de Cristo, que anunciaba el Evangelio y predicaba el reino de Dios. Pero para ello escoge a unos hombres como nosotros, o mejor nosotros como ellos, con defectos, pero que siguen a Jesús, que se fían de Jesús. Y hemos visto esa lección de los apóstoles. Jesús quiere contar con nosotros para anunciar el Evangelio. Jesús quiere que le ayudemos en la transformación del mundo. Jesús nos ha hecho a nosotros luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, nos ha dicho. Y nos hemos encendido de él, que es la luz del mundo. Y yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me camina en tinieblas, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues queridos hermanos, no seamos cristianos apagados. No seamos cristianos que guardamos la luz para nosotros solo. El cristianismo no es un asunto privado. Es para llevarlo y transformar nuestra sociedad en esta Galilea que hoy nos toca a nosotros, en esta sociedad contemporánea, donde hay gente que no cree, donde hay gente secularizada, donde hay gente, bueno, pues, a llevar la luz de Cristo. No nos contentemos, por tanto, con un cristianismo cómodo, con un cristianismo de ir tirando, sino que tengamos, a pesar de los pesares de nuestra debilidad, como los propios apóstoles, esa capacidad de dejar tantas cosas que nos estorban para anunciar a Jesucristo, y anunciándolo con el testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra vida cristiana coherente. Luego, estos motivos que hoy nos unen en esta celebración del Domingo de la Palabra, de la unidad, como nos ha pedido San Pablo, que tengamos un mismo pensar, un mismo sentir, que estemos unidos, que vivamos esa unidad entre los cristianos y al mismo tiempo que seamos anunciadores de Jesús en nuestro mundo, llevando la luz de Cristo. Que Santa María, que dio luz a Cristo, también nos encienda a nosotros, nos encienda para que seamos anunciadores de él, llevando como Jesús el Evangelio en el aquí y ahora de nuestros sitios de donde vivamos, siendo especialmente sensible a las necesidades de los demás. Así sea.